En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Es hora de escuchar Opinión Universitaria a través de YSUS. Gracias por escucharnos a través de esta frecuencia. La librería universitaria se fundó en el año de 1995 a iniciativa del bachiller Manuel Atilio Asbun, quien para 1950 era administrador de la misma. En sus inicios, la librería estaba adscrita a la editorial universitaria e importaba libros desde México, de las dos casas editoriales. Es importante mencionar que la librería universitaria ha tenido ilustres personalidades de las letras como directores, siendo las más destacadas el poeta y dramaturgo Roberto Armijo, quien posteriormente fuera profesor titular en la Universidad de París, y el renombrado escritor Manlio Argueta, considerado por la Moderna Librería de los Estados Unidos como uno de los 10 mejores escritores del siglo XX. Actualmente, la librería UES ejecuta convenios específicos de cooperación con la Secretaría de Cultura de la Presidencia, el cual permite poner a disposición de los estudiantes las importantes publicaciones de la Dirección de Publicaciones e Impresos DPI. La librería universitaria cuenta con sucursales en las facultades regionales ubicadas en Santa Ana y San Miguel. Bienvenidos a Opinión Universitaria. Julio Maldonado les saluda desde la Universidad de El Salvador a través de Radio YSUS. Este día nos acompaña el ingeniero Saúl de Paz, director de la librería UES. Bienvenido, ingeniero, a YSUS.
Muchas gracias, licenciado Julio Maldonado. Es un gusto estar acá. Aprovechamos a saludar a quienes nos escuchan a través de YSUS Radio.
La librería de la Universidad de El Salvador es de vital importancia para los estudiantes, docentes y comunidad universitaria en general, debido a la variedad de libros y temáticas que podemos encontrar, así como los bajos precios que en ella se encuentran. ¿Podría catalogar la labor que hace la librería universitaria como una función social?
La librería universitaria se circunscribe al artículo 3 de la Ley Orgánica, me parece que ahí hay un literal, donde establece de que uno de los fines de la universidad es la difusión de la cultura. Pero además, la librería universitaria constituye una unidad operativa, administrativa, que tiene como fin ser un apoyo a la labor docente, ¿verdad? Es decir, ese enlace entre la materia impartida en el aula y también esa necesidad de formación por parte de los estudiantes. De ahí pues que la librería trata de tener esa rentabilidad social hacia el interior de la comunidad universitaria y de los amigos que nos visitan de fuera.
Según las exigencias de la sociedad actual y la renovación de planes de estudio de la librería universitaria, también deben mantenerse actualizadas. ¿Cómo realizan este proceso en la librería?
Bueno, estamos siempre buscando a la hora de hacer las adquisiciones de la bibliografía, traer las ediciones actualizadas, porque aquí en el rubro de los libros, las ediciones se actualizan cada 3 o cada 5 años, entonces, porque bueno, tenemos una realidad dinámica y cambiante. Así que nuestra meta pues es tener siempre las últimas ediciones editoriales.
Hace algunos meses la librería universitaria firmó un convenio con otras editoriales. ¿Nos puede explicar acerca de estos convenios y cuántos se han realizado desde que usted está al frente?
En efecto, hemos firmado varias cartas de entendimiento y un convenio específico con la Dirección de Publicaciones e Impresos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Esto a raíz de que los procesos de adquisición que prescribe la ley, la CAP, son de pronto como engorrosos y nos venían quitando esa competitividad que debemos de tener en el servicio. El objetivo es brindar un servicio eficiente, con calidad, a los estudiantes. Es decir, si un estudiante busca ahora un libro, pues nosotros tenemos que tenerlo en el momento, o tenemos que tener esa capacidad de respuesta casi inmediata, de modo que si no tenemos en existencia, buscar la manera de cómo surtirlo en la misma semana. A partir de eso sistematizamos alguna información relativa a los procesos de adquisición, los tiempos de demora, y pues ahí descubrimos que era un tiempo demasiado, ¿verdad? excesivo para el tema de adquisición de libros. Es así como logramos primero firmar ese convenio específico con la DPI y luego solicité al Honorable Consejo Superior que me permitieran manejar consignación, que es una modalidad de abastecimiento y quizá de compra, en el sentido de que vamos firmando cartas de entendimiento con editoriales y empresas importadoras de libros en el país, y bajo esta metodología, pues lo que vendemos lo pagamos y lo que no lo devolvemos. Entonces vamos haciendo un uso eficiente de todos los recursos que tenemos. Esa es una de las ventajas que nos ofrece esta firma de convenios y cartas de entendimiento.
¿Cuántas se han realizado hasta por el momento?
Llevamos un promedio de 7. Vamos despacio porque estamos en esta línea.
Antes no se tenía esta dinámica. Era un poquito más complicado conseguir actualización de libros.
Durante los requerimientos que se ponían en la UASI, ellos tienen que regirse por la ley LACAP. Entonces, bueno, llegó el momento en el que, en el caso de comprarle al mismo Estado, que es la Dirección de Publicaciones e Impresos de la DPI, contabilizamos un proceso que duró 1 año 10 días. Bajo esa dinámica yo creo que no se puede ser competitivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que optamos por demostrar con estadísticas, demostrando pues que de esa manera no podíamos ser competitivos. Y entonces pues tanto el Consejo Superior, la Asamblea General Universitaria dieron el visto bueno para que se firmara el convenio específico con la DPI, y posteriormente pues vimos que la modalidad todavía más expedita era pedir un acuerdo al Consejo Superior que nos permitiera manejar esta figura de la consignación, que nos permite realmente extraer lo que realmente el estudiante está demandando.
O sea que son una unidad productiva que a la vez también ustedes pueden independizarse de un proceso administrativo.
Tenemos que estar en función de la comunidad universitaria, ¿qué es lo que nos está demandando? Y en efecto somos una unidad productiva y tenemos un capital rotativo. Esto implica que no tenemos ninguna asignación presupuestaria del presupuesto del Estado, sino que es un capital que lo vamos moviendo de acuerdo a las necesidades que también se tienen al interior de la comunidad universitaria. Entonces, por eso es que hemos buscado estas alternativas de cómo abastecer esa demanda que tenemos a diario, cada ciclo académico. Y entonces, pues, la metodología de la consignación nos ha permitido dar un servicio eficiente al estudiante.
¿Con qué recursos se cuentan a partir de que ustedes se consideran una unidad productiva?
Lo que pasa es que manejamos un fondo rotatorio, es decir, con ese monto nosotros vamos trabajando, vamos generando esa rentabilidad que es mínima, porque también el objetivo nuestro es como también la rentabilidad social. Nosotros nunca tasamos las utilidades hacia los libros como se tasan allá afuera, con un 35%. Nosotros andamos siempre bien abajo. De ahí porque tenemos alguna demanda incluso de las universidades privadas, que a veces pues, ellos empiezan el ciclo primero que nosotros, y pues nuestras existencias tienden a agotarse justamente por eso, porque nosotros no tasamos esa utilidad que sugiere la industria, que andan entre un 30 y un 35%. Nosotros andamos muy, muy por debajo de eso.
Eso es lo que le permite también al estudiante y comunidad universitaria tener muy de cerca la literatura que a ellos les parezca.
Claro, así es.
Porque en ese sentido va la siguiente pregunta: ¿cuál era la diferencia entre una librería universitaria con una que está en el mercado fuera de la institución?
Sí, lo que pasa es que la librería universitaria, bueno, tenemos el esfuerzo de brindar textos académicos que le sirven al estudiante para su formación profesional. Estamos también en sintonía, y que en este tema nos cuesta un poco porque, bueno, a veces la carga académica se asigna casi que cuando va a empezar el ciclo, y eso de pronto no nos permite tener una coordinación con las unidades académicas para explorar un poco acerca de los textos que se van a impulsar en los diferentes cursos. Sin embargo, nosotros pues estamos monitoreando la demanda real en la sala de ventas, y de ahí nosotros tomamos la decisión de qué textos tener disponibles para los estudiantes.
Permite también tener un parámetro para conseguir mejores libros, actualizarlos. Es un beneficio que también ustedes tienen.
Sí, y bueno, nosotros quisiéramos hacer mucho, pero ahí vamos despacio, porque de pronto hay otros proyectos que te voy a comentar más adelante.
Sabemos que la universidad es una institución que tiene tres multidisciplinarias. ¿Ustedes hacen también la coordinación entre ellas?
Sí, nosotros tenemos sucursal de la librería universitaria en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente y en la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Tenemos un estudio a nivel de trabajo de grado sobre la factibilidad de aperturar una sucursal en la Facultad Multidisciplinaria para Central con sede en San Vicente. Todavía estamos nosotros queriendo posicionarnos muy bien con estas nuevas modalidades de adquisiciones para la consignación, para ver de qué manera nosotros aperturamos la sucursal en la Facultad Multidisciplinaria para Central.
¿Desde cuándo viene funcionando con estas multidisciplinarias? Porque sabemos que la demanda es grande, también llegar a la comunidad dentro del interior del país.
Las facultades, prácticamente la librería universitaria nace junto con las facultades, que es más o menos allá por 1969, por ahí es que se fundan las facultades en Oriente y Occidente. Claro, la Paracentral es un poco más reciente y quizás por eso no se previó incluir el tema de la librería, pero ya tenemos este estudio de factibilidad y esperamos que a lo mejor el otro año sea una realidad.
¿En las multidisciplinares también trabajan de la misma manera que la sede central?
Sí, tenemos los mismos estándares y prácticamente hacemos un consolidado de pedido acá en la sede central y luego se van abasteciendo las sucursales tanto en Oriente y Occidente. Claro, incluso decir que para los trabajadores de la universidad la librería otorga créditos sin intereses y los pueden pagar en tres cuotas. Ahí el trabajador, el docente, manifiesta en cuántas cuotas quiere pagar su adquisición y ahí solo nos lo comunica y tenemos un sello donde le ponemos que en un solo pago, en dos pagos, en tres pagos, y a veces, aunque no lo contempla el acuerdo que nos faculta para esta operación, pero podemos negociar, ¿verdad?, y dar un plazo más. Yo creo que eso no es pecado, porque sobre todo en este tema de difusión de la cultura, uno quisiera que toda la gente estuviese leyendo siempre o formándose, porque debemos aspirar a hacer un país con mejores niveles de desarrollo.
Claro, y ese es el compromiso también como universitarios. Claro.
Bueno, nosotros siempre estamos monitoreando las novedades que tienen las diferentes editoriales, que sus fondos principales son los fondos universitarios. Por ejemplo, las mismas editoriales se encargan de enviarnos sus catálogos actualizados y pues por lo general viene siempre un apartado de novedades y vemos qué libros se están actualizando. Entonces de eso nos va permitiendo tener un parámetro, ¿verdad? ¿Qué libro queda alguna edición en desfase? Aunque en este mercado los libros también se vuelve un poco complejo esto, porque de pronto hay docentes que, digamos que está la 12ª edición de un texto, pero el docente quiere la 6ª edición, porque ellos han valorado que los aportes que tenía la 6ª edición son mejores que la edición actualizada, ¿verdad? Entonces, esto es de criterio y de conocimiento a veces a profundidad de los contenidos programáticos que contemplan las diferentes materias o cursos académicos.
Una vez que el libro sale de su edición, ¿cuál es el proceso a seguir con estos libros que se desfasan?
Por lo general siempre tenemos demanda y en el pasado eso nos como contribuía, digamos, que es el mecanismo de compra que teníamos a través de la ley LACAP. De pronto pues que salía una edición y nosotros teníamos la edición anterior que no la habíamos vendido, digamos. Entonces de alguna manera se nos iba acumulando. Bajo ese mecanismo de adquisición, prácticamente la librería universitaria se estaba convirtiendo en una bodega. Entonces, por eso es que es muy viable adentrarnos en el tema de la consignación, porque bajo esta metodología nosotros hacemos el requerimiento del inventario de libros que requerimos para los estudiantes y la comunidad en general. De eso pagamos lo que vendemos y lo que no lo devolvemos a las casas distribuidoras. Es una metodología de hacer negocios optimizando todos los recursos.
Y también se tiene que poner de acuerdo ustedes con los estudiantes y los docentes para adquirir nuevos libros o los que se necesitan.
La carga académica muchas veces se distribuye en las diferentes escuelas y departamentos de las diferentes facultades. A veces la carga académica se distribuye unas 2 semanas antes de que va a empezar el ciclo. Entonces hay como poco margen para planificar qué textos se van a requerir para las diferentes materias. Entonces Nosotros nos vamos orientando básicamente por la demanda real en la sala de ventas, o sea, qué es lo que el estudiante está buscando, qué es lo que el docente está buscando. Hay docentes muy acuciosos que ellos se acercan a la librería y nos recomiendan, ¿verdad? Y algunos textos específicos, y nosotros pues nos esforzamos por tenerlo justo cuando el ciclo académico empieza, y pues de esa manera pues tratamos de brindar un mejor servicio tanto al docente como al estudiante.
La Universidad del Salvador ha iniciado en el 2016 la modalidad a distancia para todos los estudiantes. La librería cuenta con las colecciones bibliográficas que necesitan. Cuéntenos cómo se ha desarrollado este proyecto en apoyo a la educación a distancia.
Bueno, yo creo que este es un proyecto que nos alegra a todos los universitarios, a la sociedad salvadoreña en general. Es una apuesta también al desarrollo, donde se lleva esta modalidad de educación hasta lugares donde la universidad no puede tener presencia física. Aunque habrán, como lo sabemos, 16 sedes de la universidad a distancia, universidad en línea, en donde pues los estudiantes puedan recibir sus tutorías. En el tema del apoyo a la labor docente y estudiantil, nosotros como librería universitaria desde el inicio nos pusimos a disposición para facilitar el acceso de los diferentes textos y recursos documentales que se requieren para la formación de estos estudiantes bajo esta modalidad. Es así como, en coordinación con el Ministerio de Educación, la coordinación interna en la Universidad de la Universidad en Línea, Universidad a Distancia, la UNED de Costa Rica y también la Organización de Estados Iberoamericanos, hemos hecho posible importar los libros desde Costa Rica. Gran parte de los textos que se van a implementar ya los tenemos a disposición de los estudiantes en nuestra sede central y la sede en Santa Ana y San Miguel, de manera pues que estamos también con ese servicio a estos estudiantes. Habían otros textos que hubo que importarlos de México, y bajo esta modalidad que he comentado de la consignación, justamente una semana antes de que se iniciara el ciclo académico, el primer ciclo académico 2016, bajo esta modalidad de educación a distancia, nosotros ya teníamos todos los libros completos, tanto los de Costa Rica como los que vinieron de México, de manera pues que han encontrado los estudiantes de la Universidad de Distancia un apoyo también en nosotros. Y en este momento también estamos planificando a visitar los fines de semana, entiéndase sábados y domingos, las 16 sedes para propiciar el hecho de que los estudiantes bajo esta modalidad tengan acceso a los textos. Son textos de altísima calidad didáctica y a un bajísimo precio, muy competitivo. Yo les digo, he estado viendo algunos textos y hasta a mí me dan ganas de comprarlos para mi uso, porque tiene una metodología muy, muy fácil de comprender.
¿Cómo es la dinámica que van a realizar de ahora en adelante con el Ministerio de Educación y con la UNED? ¿Van a estar siempre monitoreando constantemente la adquisición de libros, si es que se necesita, o cómo va a ser el mecanismo?
Como este es un proyecto que inicia, yo digo que la aspiración como Universidad del Salvador es ir generando equipos de trabajo que vayan haciendo las propias guías didácticas, los propios recursos didácticos para nuestros jóvenes. Hoy por hoy agradecemos todo ese acompañamiento que se ha tenido de la UNED en todos los aspectos, y sobre todo también en este tema de los textos. Nos vamos a seguir apoyando de esa manera, trayendo los textos de la UNED con el apoyo del Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos, porque es necesario dotar a los estudiantes de estas herramientas que son los textos, los libros, que los pueden adquirir pues en nuestras instalaciones.
¿Tienen algún convenio de cooperación con otras instituciones nacionales o internacionales para la compra o donación de libros para la librería?
A nivel nacional ya explicaba un poco que hemos firmado cartas de entendimiento, ¿verdad?, con diferentes importadores de libros y editoriales nacionales. Y a nivel de importadores externos también hemos firmado con dos empresas que tienen las representaciones del país, de la editorial Magro Gil, que es un fondo amplísimo en textos universitarios. De igual manera, Pearson Educación, que es igual otro fondo importante que tiene diversos textos en diversas áreas de la formación académica de nuestros estudiantes, editorial Alfa Omega, etc. Entonces, porque el objetivo ha sido ese, ¿verdad? Firmar cartas de entendimiento con empresas que manejan estos fondos editoriales universitarios.
¿Qué tipo de bibliografía podemos encontrar en la librería?
Tenemos la bibliografía formativa, que serían los textos. Se requieren para las diferentes carreras, para los diferentes cursos, las diferentes materias. Y tenemos también textos o literatura recreativa, como son la literatura de Salarruén, de Claudia Lars, de Roque Dalton.
¿Qué es la literatura nacional?
La literatura nacional, pero también tenemos literatura por premios Nobel, ¿verdad? Gunter Grass, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, etcétera. Entonces, y los textos clásicos. Entonces, vamos adentrándonos en esto. Incluso ahora, bajo esta modalidad de adquisiciones, he querido tener pues hasta literatura de cocina. De pronto hay gente interesada en esto, aparte que la cocina ya también es vista como una profesión. Hay muchos jóvenes formándose en el área del arte culinario, pero también hemos traído literatura infantil, considerando que muchos estudiantes también son padres de familia, o los mismos docentes y trabajadores de la universidad pueden visitar la librería para ir fomentando el hábito de lectura en sus hijos.
Háblenos un poco más acerca de la literatura nacional.
Bueno, de la literatura nacional, nuestro objetivo también es que la librería universitaria de la Universidad de El Salvador sea un punto de apoyo a esa creación intelectual de nuestro talento salvadoreño. He estado muy complacido porque recientemente se ha publicado una tesis doctoral del doctor Luis Melgar Brizuela, compañero docente del Departamento de Letras de nuestra universidad. Es un estudio sobre la obra del poeta, quizás uno de los poetas más reconocidos internacionalmente, el poeta Roque Dalton. De igual manera, la Secretaría de Arte y Cultura de nuestra universidad ha publicado también un texto sobre la generación comprometida, como un tributo de la Universidad de El Salvador a este colectivo de literatos que, previo a la guerra y durante la guerra y posterior a la guerra, fueron esa voz que de alguna manera decía en forma poética las cosas que en este país no estaban bien. Entonces, pues la librería universitaria pretende ser un punto de apoyo para todo aquel autor independiente que va publicando con sus esfuerzos personales esa literatura creada a partir de la investigación o a partir de la inspiración en caso de la poesía. Cantidad de gente que está publicando y justamente el acuerdo que habíamos solicitado al Honorable Consejo Superior Universitario, en el sentido de que eso nos permitiera operativizar esta modalidad de compra bajo la consignación, lo habíamos considerado inicialmente solo con empresas. De ahí que habíamos estado en el mismo acuerdo, se contempla la metodología para hacer los pagos a las empresas. Nos hemos visto en esa necesidad de apoyar al autor independiente. Entonces nosotros recientemente pedimos una adenda para incorporar este beneficio. Beneficio mutuo, beneficio para nosotros porque adquirimos los textos, las últimas ediciones, para tenerla a disposición de los estudiantes y de la corporación universitaria. Pero también es una forma de apoyar a aquel intelectual independiente que está publicando sus libros.
Los intelectuales independientes, novatos, ¿qué es lo que tienen que hacer para acercarse a ustedes como librería?
Bueno, de momento tenemos la política que, bajo esta adenda al acuerdo marco, digámoslo, quien publique, tenga un libro publicado, se puede acercar a la unidad, a la librería universitaria, presentarnos una oferta o una cotización de su libro, adjuntándole la copia del DUI y del NIC. Solamente y por política inicial, solo estamos tomando 5 ejemplares para monitorear su dinámica de venta. Entonces, si la rotación de inventario de esos 5 libros es expedita, pues de alguna manera volvemos a pedirle a la gente para ir posicionando también su libro. Otro aspecto importante es que buscamos la manera de cómo presentar el libro, es decir, de darle como mayor publicidad a este esfuerzo que los autores independientes hacen, ¿verdad? Que me consta que es una tarea quijotesca, pero yo creo que también publicar, investigar, publicar, Es una tarea que hace trascender al autor y que por lo tanto tiene sus costos.
¿Cómo es la dinámica que ustedes han tratado de hacer también con las personas que escriben en la Universidad del Salvador y que también tienen esa dinámica de investigar, escribir, aportar a la literatura nacional?
Sí, en el pasado, fíjate que es una cosa lamentable que los trabajadores de esta institución, ya sea el plano administrativo o docente, que publicaban una obra, no podían vender de la misma institución a la que trabajaban, bajo los parámetros de la ley de la CAP, sino que tenían que hacerlo a través de una tercera persona. Y eso genera costos y muchas veces pérdidas para el autor nuestro. Entonces, bajo esta modalidad, eso queda como suelto. Es decir, que no nos interesa si trabajen o no trabajen aquí en la universidad. Nuestra meta es apoyar esas iniciativas intelectuales. Pues yo he estado siempre como con esta aspiración de que la universidad debía de tener una política editorial, ¿verdad? De manera que facilite la publicación de las investigaciones que hacen nuestros docentes. Porque al momento de medir los rankings de las universidades en términos internacionales, las publicaciones cuentan mucho. De ahí que hemos presentado a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, bajo la decanatura de la doctora Evelyn Farfán, una propuesta para ver de qué manera publicamos colección de la legislación nacional. Recientemente en la Facultad de Ciencias Jurídicas se ha inaugurado un sello editorial, ¿verdad?, que de alguna manera va a venir a llenar ese vacío que hemos tenido, ¿verdad? Entonces hemos planteado ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas la necesidad de conformar equipos de trabajo para que se hicieran las leyes comentadas o prologadas por profesionales de la facultad. Entonces ya se emitió el acuerdo y esperamos que a lo mejor en el ciclo 2 de este año podamos ya tener algunos textos de la legislación nacional que sabemos que es parte de la formación profesional de los estudiantes de ciencias jurídicas. Todos andan con sus textos, con sus leyes, y muchas veces son de otras editoriales, y nosotros tenemos aquí toda la logística para publicar. Ya vamos a tener este equipo de profesionales que van a trabajar bajo la coordinación del vicedecano, el doctor Asensio, en el estudio de la legislación y de elaborar los prólogos por profesionales nuestros de la Universidad de Salvador, y vamos a buscar ese mecanismo de cómo publicar a través de la imprenta universitaria. Esto de alguna manera es una apuesta a futuro para también darle espacio a la creatividad intelectual de nuestros docentes.
Hay antecedentes que han trabajado también anteriormente con editorial universitaria.
Sí, con la editorial universitaria, yo ya tengo algún tiempo de haber pedido este apoyo, pero también comprendo que la editorial universitaria es una unidad en términos operativos bastante reducida, ¿verdad? Y quisiéramos que desde allí se estuvieran publicando textos de nuestros docentes, ¿verdad?, que sirvan para la formación académica de nuestros estudiantes y, como decía, como estímulo también al sector docente y también como prestigio de la Universidad de El Salvador, en el sentido de que las publicaciones nos pudiesen ubicar en un mejor ranking a nivel internacional a raíz de las publicaciones que se vayan haciendo, ¿verdad?
¿En qué posición se encuentra la Universidad del Salvador en el tema de las librerías?
Fíjate que es un tema que quizás no se evalúa, ¿verdad?, concretamente así en ese aspecto. A nivel centroamericano, quizás las limitaciones presupuestarias y todo este tipo de cosas, además de todo el proceso histórico que en este caso ha pasado la Universidad del Salvador, podría decir que en eventos internacionales uno puede imaginar la calidad quizás o la magnitud de las librerías universitarias que tienen otras universidades del área centroamericana en función de la producción literaria, ¿verdad?, o la producción de textos o documentos didácticos. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica por lo general tiene, en la Feria de Guadalajara en México, la Feria del Libro, tiene un stand bastante importante. Lo mismo la Universidad de Honduras. de pronto que no tenemos presencia como Universidad de Salvador y muchas veces ni siquiera como país. Entonces, ese es un tema que trasciende al plano nacional, ¿verdad?
¿Cómo analiza la situación de lectura en el país? Ya que hablamos de sociedad y del país.
Sí. Fíjate que el tema de lectura, hace unos 6 años más o menos, una universidad privada hizo un estudio que arrojó datos que nos deben de alertar sobre el papel de la lectura como en el plano formativo y en el plano recreativo. Y habían datos sumamente interesantes, que aún la gente que tiene su título académico no es amante de la lectura. Entonces, y una vez termina el proceso de formación, la gente no vuelve a acercarse a la biblioteca y tampoco
a las librerías,
¿sí? Uh-huh. Y esto yo lo relacionaba cuando leía el informe, lo relacionaba también porque no hemos tenido esa cultura. Muchas veces la lectura se nos ha impuesto como una forma de castigo, ¿sí? Y entre más grueso es el libro, más se reía el profesor de nosotros en el tiempo en que nos lo dejaba para leerlo. Entonces, creo que también aquí es una tarea para cambiar esa actitud y convertir a la lectura en un elemento de deleite y de placer individual, ¿verdad? En esto han habido algunos esfuerzos, ¿verdad? Nada menos se ha tenido la feria del libro, ¿verdad? Que también pretende fomentar el hábito de lectura. Pero también a nivel de país han habido algunos esfuerzos impulsados por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, con el doctor Eric Lemus al frente de la DPI, que es una persona muy dinámica en esto, ¿verdad? Él de pronto ha hecho recitales al aire libre en el Cementerio de los Ilustres, una acción que me parece a mí loable realmente, ¿verdad? Y comentarte de que de pronto uno siente a algunos autores un poco ásperos, pero cuando escuchas a alguien que tiene esa capacidad, digamos, de contar los cuentos de nuestros autores de una manera tan graciosa, eso te va generando esa empatía con el autor, y después de haber escuchado un cuento narrado de manera graciosa, te da gusto por ir leyendo y redescubriendo a nuestros autores nacionales, digamos en este caso autores nacionales.
Como los cuentos de Salarrué.
Los cuentos de Salarrué o las crónicas de Arturo Ambrosio,
claro,
que no dejan de tener cierta vigencia. El mismo Roque de pronto se encuentra con esta realidad que vivimos y de alguna manera te genera un choque eléctrico, digamos.
Sí, claro. Sí, ¿Cómo analiza el escenario en relación a las nuevas tecnologías? Es decir, las nuevas generaciones son más propensas a buscar literatura en internet, si es que la buscan, y usar dispositivos electrónicos para leer, dejando de lado la forma tradicional.
Bueno, en la librería de pronto llegan a buscar ebook, pero nosotros todavía no nos hemos adentrado en ese tema de los ebook. Y yo creería que el libro físico nunca va a pasar de moda. Justamente porque el material electrónico suele ser volátil. De pronto la gente no sabe en qué memoria tiene archivado X o Y el libro, y entonces de pronto, que no es como tener la propia biblioteca, tener el libro en físico y de ahí tomarlo las veces que se quiera consultar o releer, ¿verdad?, un libro. Claro, entendemos, y yo creo que es en el tema de la literatura formativa, es decir, los textos, donde sí tenemos que adentrarnos en ese tema, porque es una realidad, no podemos ignorar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero estamos quizás valorando eso a futuro, ver de qué manera, ahora que tenemos toda esta apertura, ¿verdad?, para traer los libros en físico, probablemente también traigamos los libros en digital, porque pues hay que satisfacer las necesidades de los clientes en donde estén.
La semana pasada en la Universidad de El Salvador se hizo una feria de libros. ¿De qué manera esto aporta a fomentar el hábito de la lectura?
La feria del libro se viene consiguiendo hacer dos actividades en el año, ¿verdad? Una en cada ciclo académico, y si por lo general nos ubicamos en lo que es la Plaza de la Cultura, que es una plaza de alto tráfico, digámoslo, por parte de la comunidad universitaria. Todo el mundo se entera que existe esta actividad y entonces pues es una manera de acercar la literatura, la producción literaria, bibliográfica, con los estudiantes y docentes para, como decía, fomentar el hábito de lectura tanto en el plano formativo como en el plano recreativo.
¿Proyectos que se tienen para la librería universitaria para los próximos años, ingeniero?
Estamos a nivel administrativo, estamos impulsando un proyecto de modernización, el cual pues nos va a permitir documentar todos los procesos que desarrollamos al interior de la unidad, que ahora pues lo tenemos normado a través de leyes, reglamentos, acuerdos. Estamos en el esfuerzo con unos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas haciendo todo ese mapeo de procesos administrativos que le permitan a cualquiera pues tomar decisiones y tener esos elementos importantes para la gestión administrativa. Esto en el plano administrativo. En el plano del servicio al estudiante, diversificar el área de atención, ¿verdad? Por ejemplo, siempre hemos querido tener la disponibilidad de los elementos que se requieren para los estudiantes de artes, para los estudiantes de arquitectura, que requieren una diversidad de tipos de papel, tipos de pintura, tipos de acuarelas. Bueno, es toda una diversidad en la que quisiéramos nosotros adentrarnos. También, ojalá en un futuro podamos tener un stand con computadoras, ¿por qué no? Yo creo que también tendremos que diversificarnos, ¿verdad? Aunque nuestro giro principal son los libros, pero también tenemos que ver de qué manera también nos vamos diversificando. Ya comentaba también la necesidad de aperturar una sucursal en la facultad multidisciplinaria y seguir acompañando este esfuerzo de la universidad a distancia en las 16 o más sedes que se puedan abrir. Y como te digo, el proyecto de la Facultad de Derecho, que es un proyecto que yo espero que sea sostenible en el tiempo, porque así como nosotros compramos afuera las cantidades de libros para los estudiantes de Derecho, nosotros tenemos como universidad la capacidad de producirlos aquí, de la mano con el grupo de profesionales que se va a conjuntar en la facultad y la imprenta de la universidad. Yo creo que esa es una apuesta a futuro que creo que la vamos a sostener en el tiempo.
Para finalizar, algunas palabras a todos los radioescuchas y acercarse a la librería universitaria.
Bueno, decirles que estamos a su entera disposición. En este momento, a nivel en la sede de Santa Ana, San Miguel, la unidad central. Decirles que en los primeros dos ciclos académicos damos un servicio ampliado. Lo empezamos brindando hasta las 6 de la tarde, pero hemos ido monitoreando la efectividad del servicio. De manera pues que ahora vimos que hasta las 6 de la tarde era poca la afluencia, entonces lo hemos dejado hasta las 5 de la tarde los primeros dos meses de cada ciclo académico. Ya luego volvemos a la normalidad, que es en horario de 8 a 4, y nos pueden llamar en la sede central. Tenemos el 25 11 3077, el 22 25 9367, en Santa Ana el 24 84 0832. También pueden accesar desde la comodidad de su casa en la página web de la universidad. Ahí hay un link de la librería universitaria y ahí desde la comodidad de su casa pueden buscar el material que ustedes andan buscando. Y en el caso de los autores independientes, pues acérquense a su servidor, que estamos abiertos, ¿verdad?, para poner en nuestras estanterías sus producciones intelectuales y además apoyarles con alguna presentación de su obra en coordinación con la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad y de pronto también el Departamento de Letras, de Periodismo, que es gente también muy proactiva en estos temas.
Ingeniero, gracias una vez más.
Muchas gracias, licenciado Maldonado, gracias por el espacio y pues un saludo reiterativo a nuestros amigos que nos escuchan a través de ISU Radio.
Invitarles a que no se pierdan también otro tema académico dentro de la Universidad de El Salvador. Julio Maldonado se despide, será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. por YSUS 660 AM.